There's a dream I feel so rare, so
Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Pues muy buenas tardes, una semana más a todos los oyentes de Radio María. Esta semana en que hemos celebrado a nuestra Madre Inmaculada. Vamos a seguir reflexionando en aspectos diversos del diálogo interreligioso. Y les presentamos ya lo que queremos que sea el programa de este día. En un primer apartado, los retales de vida, reflexionaremos acerca del momento de la vida de San Pablo en que tiene que predicar la verdad de Jesucristo a los creyentes de las religiones helénicas, el panteón griego en Atenas, el momento que todos conocemos de su discurso en el Areópago de Atenas. En un segundo momento, segunda parte del programa, el cuerpo del mismo, entraremos ya a reflexionar en lo que significa la expresión semina verbi, engarzando lo que vayamos a ver, el contenido de esa expresión, engarzándolo con el hilo conductor que vamos llevando en torno a la verdad unida a la religión. Y en un tercer momento, después de la pausa musical, empezaremos ya a acercarnos a la Navidad a anunciarles la campaña de donativos para que esta radio y todo el servicio que hace pueda seguir adelante su actividad. Necesitamos la aportación de todos ustedes para que esto sea posible. Dicho lo cual, empezamos, como anunciábamos, a comentar en nuestros retales de vida, la experiencia de San Pablo en el Areópago de Atenas. Nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 17. San Pablo, que había estado predicando ya en el territorio griego, había tenido que salir de Berea porque los judíos de Tesalónica le iban persiguiendo. Llegando a Atenas, tal vez se alojara en el barrio de los artesanos, en alguna casa de algún judío, como hacía normalmente cuando llegaba a las ciudades. Tuvo ocasión allí de conocer la ciudad, esta ciudad que en el tiempo en el que se sitúa el acontecimiento era el centro espiritual del mundo conocido, lo que ahora para nosotros sería, por decir, Jerusalén o Roma, o para los musulmanes la Meca, era entonces Atenas. Todavía conservaba parte de su grandeza, la que había tenido en siglos anteriores. Había caído en una cierta decadencia desde la victoria de los romanos sobre los griegos en el siglo II antes de Cristo, que la había convertido en una provincia romana, Acaya. Pero todavía, como digo, conservaba parte de su gloria y de su riqueza. San Pablo seguro que pudo recorrer sus calles y contemplar los templos que allí se habían construido en honor de los dioses griegos. De todos es conocido el Partenón, que se encontraba en la Acrópolis, antiguo complejo de los palacios de los reyes de Atenas. Y ese templo, el Partenón, dedicado a Palas Atenea, que tenía una estatua que había sido esculpida por Fidias en oro y en marfil. Seguro que San Pablo lo contemplaría impresionado. En ese mismo recinto sagrado, la Acrópolis, se encontraban otros templos, por ejemplo, el dedicado a Zeus, el padre de los dioses, y el dedicado a la victoria de Palas Atenea sobre los enemigos. No era el único lugar donde estaba emplazado los templos en Atenas. Un autor antiguo decía que era más fácil en Atenas encontrarse con algún dios que con alguna persona. Por todos los sitios, en los recovecos, en las calles, había lugares de culto a los dioses. Y tanto era así que también otro autor decía que cuando uno salía de casa a la calle, no era simplemente salir a la calle, sino que era salir de casa para entrar en un templo, porque prácticamente todo Atenas lo era así. Y entre ellos, y es lo que va a referir el propio San Pablo en su discurso en el Areópago, entre ellos habría incluso templos a dioses no pertenecientes al panteón griego, sino a otros cultos, otras religiones de otros lugares. San Jerónimo, por ejemplo, nos habla de inscripciones a los dioses de África, de Europa, incluso a los dioses extranjeros o desconocidos. Esta fue la inscripción de la que se valdrá San Pablo, como hemos dicho, en su discurso en el Areópago. Pero ¿qué es lo que le provoca a San Pablo contemplar toda esta realidad religiosa de Atenas? Pues nos lo dice el propio libro de los Hechos de los Apóstoles al introducir el apartado en el que se escribe el discurso como tal. Dice que San Pablo se irritaba en su interior porque la ciudad estaba llena de ídolos. Como veremos a continuación cuando leamos el texto propio del discurso, valora la búsqueda de Dios que los griegos han hecho. Los grandes pensadores que han aportado en sus reflexiones también ese conocimiento de Dios, podemos pensar, por ejemplo, en el gran Platón o en Aristóteles, en Sócrates, uno de los más altos personajes filósofos de esta cultura griega. Bien, pues valoraría y valoró San Pablo esto, esa búsqueda de Dios, pero lo que trata es de purificarlo, porque el culto a tantos dioses, ¿qué había traído como resultado negativo? Pues que se había secularizado lo sagrado. Había perdido fuerza el misterio. Y en el fondo, lo que se podía contemplar en la religiosidad griega era el mundo de los hombres elevado a la categoría de lo divino. Era una antropomorfización, es decir, hacer lo sagrado a la forma de los hombres, una antropomorfización exagerada. Y había sido aprovechado el culto religioso también para subrayar, para asentar las claves identitarias de ese pueblo griego, que les diferenciaba del resto de los pueblos. De todos es conocido como en la religiosidad antigua una de las formas religiosas eran las religiones en un esquema étnico-político en torno a un caudillo, el rey, que se le diviniza, unos dioses al servicio del estatus de esa sociedad, de la política, etcétera. Bueno, pues esto eran los cultos griegos. Y esto es lo que, como digo, va a tratar de purificar San Pablo en su discurso. Nos lo introduce, ese discurso, el propio libro de los Hechos de los Apóstoles, diciendo cómo San Pablo, que había comenzado ya, como solía hacer, ¿no?, hablando a los judíos, pero también se había entretenido con epicúreos y estoicos, como dice así el libro de los Hechos, San Pablo es buscado y es llevado a ese lugar, al Areópago, delante de los principales de la ciudad, para que allí les explique sus doctrinas. Y apreciamos en San Pablo un esfuerzo para llevarles eso, la verdad de Jesucristo, que les pueda purificar de toda esa situación que decíamos imperfecta, positiva en el sentido de búsqueda de lo sagrado de Dios, pero imperfecta en la forma concreta como se estaba dando. Bueno, pues cambia San Pablo su táctica, su forma de llevar adelante este anuncio de Jesucristo. Si normalmente se dirigía a los judíos o a paganos que no estaban tan condicionados por esta religiosidad que hemos descrito, bueno, pues aquí va a tener que usar argumentos de razón, va a tener que empezar por valorar y acudir a los lugares comunes en los que se halla la verdad y desde ahí ir ascendiendo hasta la verdad plena que es Jesucristo. Bueno, pues dice San Pablo: atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirve en manos humanas, como si necesitara de alguien. Él que a todos da la vida y el aliento y todo. Sigue subrayando esto, la presencia de Dios en el mundo, como Él lo ha creado todo, ese Dios que es Padre de todos, para llegar a Jesucristo, diciendo: pues ese Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Ese hombre es Jesucristo, por el que tenemos libre y confiado acceso al Padre, como dirá San Pablo también en otro lugar. Y termina el discurso presentándonos la reacción de los que lo están escuchando. Al oír, dice el texto, resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Bueno, pues pudiera parecer que es un fracaso este discurso. Ha partido de lo verdadero que hay en los griegos y ha tratado de presentarles la verdad plena que es Jesucristo. Y ya vemos la reacción. Pero también tenemos a estos que sí ya han acogido este mensaje. Pues esto, este acontecimiento en la vida de San Pablo, es lo que queremos nosotros tener presente cuando ahora hablemos, en la segunda parte de nuestro programa, de los Semina Verbi, y ya veremos y explicaremos la razón. Ahora vamos a quedarnos ya con un primer momento musical en el que vamos a escuchar a Martín Valverde, una canción dedicada a San Pablo y algo pues que San Pablo tuvo muy presente y que nosotros tenemos que tener presente también en nuestra vida cristiana. Cuando se trata de llevar a los hombres a la verdad plena que es Jesucristo, también los creyentes de otras religiones en los que hay cosas verdaderas, tenemos que contar con la gracia de Cristo. San Pablo, en este momento de Atenas que hemos descrito, sintió la soledad. En el libro de los Hechos pide a los compañeros que vengan cuanto antes, porque se siente muy solo en ese ámbito, en ese horizonte que hemos visto de religiosidad, pero en el fondo de secularización y de una cierta decadencia de pensamiento. Bueno, pues él, en esa soledad humana, busca la gracia de Dios, el que le había dicho: te basta mi gracia, porque la fuerza se realiza en la debilidad. Pues bien, pues vamos nosotros, como digo, con esta expresión de San Pablo, a pedirle a Dios que también nos dé esa gracia a la Iglesia, a nosotros los cristianos, para hacer lo que San Pablo hizo, lo que llevó adelante, anunciar a todos la verdad plena que es Jesucristo. Escuchamos ya.
Soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Hoy me glorío y hoy me alegro en mi debilidad. Y me basta tu amor,
y me basta tu amor,
tu gracia.
Gracias.
Pues ojalá pudiéramos nosotros decir, como San Pablo, me basta tu gracia, porque las cosas de Dios las saca con instrumentos débiles, pobres. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, dirá también San Pablo. Ojalá pudiéramos decirlo en relación con la misión, el anuncio del Evangelio que la Iglesia sigue llevando adelante, también entre los hombres pertenecientes a otras religiones. Y entramos ya en esta segunda parte de nuestro programa, en la doctrina, la enseñanza de la Iglesia, en ese itinerario que vamos realizando en torno a la verdad, concepto fundamental para comprender las religiones. La doctrina de la Iglesia se ha de centrar ahí, ya lo recordaba la Comisión Teológica Internacional. No se puede construir un pensamiento, una teología, decía la Comisión, en torno a las religiones, sin tener presente el concepto de verdad, que en muchas ocasiones se ha relegado por su complicación. Veíamos en un segundo momento cómo ese contenido de verdad, acudiendo al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, él decía que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Luego, la verdad no es algo subjetivo, es algo objetivo, parte de la realidad. La verdad es conocer la realidad y conocerlo de una manera adecuada. Entonces, yendo a lo religioso, esto nos remitía a que tenemos que buscar en qué consiste lo religioso en esa realidad. Una primera aproximación es una aproximación por vía de experiencia. Todos podemos tener conocimiento, experiencia, de lo que entendemos por lo religioso, personas que practican una religión. Que si fuéramos en toda la diversidad de lo religioso que nos encontramos, fuéramos a su sustancia, a lo esencial de lo religioso, podríamos definirlo también con otra frase de Santo Tomás, que decía que la religión hace referencia del hombre a Dios. También decía él, Santo Tomás, como religión significa religación. Bueno, él acudía a diversas etimologías o el sentido de las palabras según su origen, el latín, el griego, etcétera. Bueno, pues él decía que religión podría vincularse a eso, a religación. El hombre que busca unirse a Dios, vincularse a él mediante los actos de religión. Y esto que está inserto en el hombre, en la naturaleza humana, nosotros pues lo iluminamos desde el concepto de creación. Dios nos ha hecho así. Y eso es lo verdadero de lo religioso, que el hombre busca unirse a Dios, busca la trascendencia. Cosa, como digo, que podemos contemplar y que está en la entraña de todos los diversos cauces por los que el hombre va a tratar de satisfacer eso que le demanda su corazón, su interior. Bien, pues eso nos remite también a una pregunta, o nos remitía a una pregunta, que es que esos cauces diversos en los que el hombre va buscando interiormente ese deseo en el interior de unirse a Dios, ¿esos cauces son todos igualmente válidos o verdaderos? En el sentido de que son prácticas religiosas que se incluyen dentro de lo religioso, pues pudiéramos decir que sí, que tienen un contenido de verdad. Ahora, ¿consiguen esos cauces religiosos, tienen los mismos efectos o resultados, de hecho llevan al hombre la unión con Dios que busca lo religioso? Y ahí estaría la pregunta en el fondo, en último extremo, por si existe la verdadera religión, la que establece esa unión del hombre con Dios de manera plena y perfecta. Y ahí veíamos en un segundo programa cómo podemos insertar el contenido de revelación. El hombre puede llegar a la plenitud de lo que está llamado a ser, puede salvarse tratando de reproducir en su vida la imagen de Cristo. Esto, pues ya esto que acabo de indicar, que tratando de hacer esto, pues indica cómo la persona tiene que desarrollar mediante su vida la práctica de unos preceptos morales, etcétera, pues tiene que desarrollar una actividad. Pero en el fondo es la gran tarea de lo que va a hacer Dios en nosotros a través de la acción del Espíritu Santo, reproducir en nosotros a Cristo de nuevo. Igual que hizo en las entrañas de la Virgen María, formó a Cristo, y esto fue posible pues gracias a que la Virgen escuchó la palabra de Dios, la puso en práctica. Pues así sucede también hoy con nosotros. El Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, acogemos su voluntad, tratamos de poner de nuestra parte lo que nos toca. Aquello que dirá San Agustín, en frase que igual los oyentes ya han escuchado en otras ocasiones: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Nos dio la vida a Dios, pero para llegar a esta plenitud y esta salvación tenemos que colaborar con la gracia. Y esto es lo que nos ilumina, nos aporta también la revelación, la luz de la fe. El hombre naturalmente religioso busca a Dios, busca unirse con Él para encontrar lo que le falta, que sería la plenitud que experimentamos, no tenemos, la salvación, con otras palabras, para poder llevarlo a cabo. Y de manera definitiva, pues Dios ha enviado a Jesucristo, y mediante la unión a Cristo por la gracia y la colaboración con esa gracia podemos alcanzar aquello a lo que Dios nos destinó antes de la creación del mundo. Bueno, pues esto que hemos hecho como recorrido y acabamos de describir de nuevo, decíamos el programa pasado que esto se realiza, se cumple en la religión verdadera que, con expresión del Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, subsiste en la Iglesia Católica Apostólica Romana. La religión verdadera subsiste en la Iglesia. Y decíamos cómo esta expresión, ya lo dejábamos caer el sábado pasado, esta expresión no significa que si la religión verdadera es la que subsiste en la Iglesia, el resto, por comparación, es falsa. Pudiera dar esa impresión la lectura de los textos de los santos padres, de los papas, del siglo final del XIX, del siglo XX, que salían al paso de un problema o un riesgo que era el indiferentismo religioso, es decir, que todo es lo mismo, que todo da igual, es indiferente, de ahí la palabra indiferentismo. Veíamos cómo las expresiones de los papas rechazaban esto y afirmaban de manera rotunda eso, la veracidad de la religión cristiana en relación con las demás. Y digo, pudiera salir de la lectura de esos textos la impresión que indicaba antes, ¿no?, que el resto entonces son falsas. Pero aquí pudiéramos decir que las impresiones pueden ser una aproximación a la realidad, pero no son siempre fiables, ¿no? No hay que dejarse llevar por impresiones. Luego hay que buscar si esas impresiones son tienen fundamento en la realidad, son verdaderas o no. Bueno, pues en el caso que venimos comentando, la Iglesia no niega la parte de verdad que puedan tener otras religiones. Y ahí es donde se inscribiría esta expresión que usamos para dar nombre a nuestro programa y que fue una de las expresiones más brillantes o más famosas de las que se usaron en el Concilio Vaticano II. Semina verbi, una expresión que proviene de los santos padres y que traducido literalmente significaría semillas del verbo. Como tal expresión, semina verbi, lo encontramos, por ejemplo, en el decreto Ad Gentes, en su número 11. Dice: los fieles descubran con gozo y respeto las semillas del verbo que se ocultan en ellas. Se está refiriendo a las tradiciones nacionales y religiosas de los países de misión. Y en este mismo decreto, en Ad Gentes, número 15, dice más adelante: el Espíritu Santo llama a todos los hombres a Cristo por las semillas del verbo y por la predicación del Evangelio. Bueno, pues aquí ya se nos han ido dando algunos detalles de qué se ha de entender por semillas del verbo. Luego, un poco más adelante, lo explicaremos. Pero quería centrarme, antes de esa explicación, en otras expresiones que tendrían contenido similar. Por ejemplo, ¿no? En el Concilio, en otros documentos, se habla de cosas verdaderas y buenas que existen en las religiones. Esto lo leemos en Lumen Gentium 16. De nuevo en agentes, en el número 9, elementos de verdad y de gracia. También en ese mismo documento, en el 18, semillas de contemplación. En Gaudium et Spes 92, preciados elementos religiosos y humanos. Y en Nostra Aetate, otra frase que proviene de los santos padres, San Justino y los padres apologetas, al igual que Semina Verbi, dice: en las religiones se encuentran destellos de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Bien, decíamos que trataríamos de explicar un poco qué entiende el Concilio cuando usa todas estas expresiones, Semina Verbi y todas estas otras que son equivalentes. Bien, pues decíamos en la cita de Ad Gentes 15, decía, el Espíritu Santo llama a todos los hombres a Cristo por las semillas del Verbo. Ahí ya se nos identifica quién es el protagonista de esa acción de sembrar esas semillas, que es semillas del Verbo, del Logos, semillas de verdad, elementos de verdad. Es el Espíritu Santo. Esas semillas de verdad se encuentran, según todo esto que hemos ido indicando de los documentos del Concilio, una expresión que también se usa en el Concilio, más allá de los límites visibles de la Iglesia. Es decir, los límites visibles serían los bautizados, los que la formamos. En la economía sacramental de la Iglesia estaríamos en una realidad que describíamos el día que hablamos de la verdad plena que es Jesucristo y la cristificación, la transformación en Cristo, desde el bautismo, todo el organismo espiritual de la gracia que se nos confiere a los bautizados por los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, etcétera, toda la acción sobrenatural de la gracia en nosotros, que nos hace llegar más allá de los límites de nuestra propia naturaleza humana herida por el pecado original. Bueno, pues los que no están bautizados, no están en la Iglesia, no están en este orden de salvación, de la gracia, no están abandonados de la mano de Dios. Esta frase que la usamos más popularmente la tenemos también en la liturgia, en la plegaria cuarta. Cuando pecó el hombre, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Y entonces, la expresión Semina Verbi, volviendo un poco al discurso como lo íbamos desarrollando, es o consistiría en esa acción del Espíritu Santo que siembra el bien, la verdad, cosas verdaderas, en las culturas, los pueblos e incluso las religiones. Esto dicho expresamente en algunos documentos de la Iglesia. Por ejemplo, lo tenemos en Redentoris Missio, dice el Papa Juan Pablo II, número 60. Por otro lado, la acción del Espíritu no se limita a las dimensiones íntimas y personales del hombre, sino también a las sociales. Y entonces se refiere expresamente cómo el Espíritu Santo actúa en la sociedad, la historia, los pueblos, las culturas y las religiones. ¿Cómo habría que entender esta acción o qué razón de ser tiene esta actuación del Espíritu Santo? Bueno, pudiera parecer un poco a manera de broma lo que voy a indicar, pero sirve para ilustrar lo que la Iglesia explica. La explicación esta que hago, que digo que puede parecer a manera de broma, sería un Espíritu de Dios plenipotenciario, es decir, que lo puede todo, que tiene una vitalidad infinita y que el Padre y el Hijo le tienen sujeto a un plan de salvación del hombre que es el que conocemos por la historia de la salvación en la Sagrada Escritura. A través de Abraham forma un pueblo, ese pueblo es elegido entre todos los pueblos de la tierra y va llevándolo con los profetas, los diversos momentos de esa historia de la salvación, y llega a Jesucristo, que, en el que se realiza la salvación plena de la humanidad. Y luego, después de Jesucristo, esa salvación la alcanzan los que se injertan en él por el bautismo, ¿no? Cuando el Señor les envía a los apóstoles, id al mundo entero, anunciad y bautizad. Lo que pone como objetivo es eso, que los hombres por el bautismo se injerten en Cristo y puedan recibir todo esto que decíamos ya antes, la acción de la gracia sobrenatural. Bueno, pues este plan es llevado adelante por el Espíritu Santo, pero diríamos, y repito a manera de humor, que el Espíritu Santo da para más y le tiene el Padre y el Hijo allí constreñido. Bueno, y en un momento determinado, pues dice, mira, como puedes mucho más y estás deseando, venga, ve al mundo y haz lo que quieras. Y entonces el Espíritu Santo pues se pone a hacer de las suyas, por decir así, y tendríamos el plan A, que sería este que hemos descrito de Cristo, y luego plan B, C, D, que el Espíritu Santo, como digo, da para eso y para más. Bueno, pues esto, comentaba al principio, recuerdo, pues esto a manera de humor, no es que sea así, ¿eh? En los seminarios de Bisea, el Espíritu Santo llevando adelante otro plan distinto, que no sea el de la salvación en Cristo. Los semina verbi, incluso la expresión verbi, el verbo, nos remiten a Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo sembrando estas semillas es poner, y así lo denominan también los documentos de la Iglesia, una especie de trampolín para que los hombres puedan, mediante esos puntos de verdad, acercarse a Cristo, en donde se encuentra la salvación definitiva, ¿verdad? La verdad completa. La expresión que usan los textos de la Iglesia es la preparación al Evangelio. Los seminarios son preparación al Evangelio. De forma que el hombre, siguiendo esos elementos de verdad que han sido sembrados por el Espíritu Santo, pueda dar pasos efectivos a el bautismo, la inserción en Cristo, ser injertados en Cristo, como decíamos antes. Luego, bien, de hecho, esto a lo mejor no se puede realizar. Las circunstancias personales, subjetivas, pues puede ser que no llegue la persona a abrazar la fe cristiana. Pero digamos que están esos semina verbi con esta función: orientar, llevar a los hombres a Cristo. Bien, pues dicho esto, afirmado esto, los semina verbi proceden del Espíritu Santo, los siembra como preparación a Cristo. ¿Cómo situar esto de los semina verbi con el discurso que hemos ido exponiendo en otros programas anteriores y que hemos resumido al comienzo de esta parte del programa de hoy? El tema de la verdad, lo religioso, Cristo, bueno, todo eso que digo explicábamos al empezar esta parte de este programa. Bueno, pues la verdad de los semina verbi la definiríamos en primer lugar como aquello que corresponde a la naturaleza humana, tal y como fue establecida en la creación, que está llamada a la unión perfecta con Dios en la transformación en Cristo, el hombre nuevo. Todo esto que hemos ido diciendo, ¿no? Verdad de lo natural y cómo eso queda iluminado en el plan de salvación de Dios en Cristo, en los dos programas que centrábamos en cada uno de esos dos aspectos. Bueno, pues eso en un primer lugar, lo verdadero sería eso, el Espíritu Santo hace eso en las religiones. Y en un segundo lugar, o segundo sentido, semina verbi sería los enunciados ya teóricos, como las religiones pues se presentan, unos contenidos concretos, enunciados, ¿no?, que responden a esa realidad. Aquí, en esta formulación de enunciados, pueden entrar, o de hecho han entrado, ¿no?, los fundadores o reformadores religiosos, que quedan como esas enseñanzas de esos fundadores como puntos de referencia válidos para los seguidores de esa religión, en orden a realizar, al menos en germen, de manera imperfecta, esa unión con Dios. De este modo, los fundadores de las religiones pueden ser considerados medios cooperadores para la salvación. Medios en la línea de lo que venimos diciendo, en tanto en cuanto lo que hayan enseñado sea verdadero, ayudados por la luz del Espíritu Santo, para dejar ese punto que sirva de preparación a la verdad plena. Entonces, bien, pues colaboran con esta acción del Espíritu Santo haciendo esto. Pero en los fundadores no se da la gracia de la inerrancia, en el sentido de que todo lo que digan es verdadero, los enunciados que han propuesto para ser seguidos corresponden todos al mismo contenido de verdad, todos establecen en el cauce de salvación que consiste en la transformación en Cristo por el bautismo. Bueno, pues ahí es donde debemos hacer la salvedad. Bien, la Dominus Jesús se recuerda que estas mediaciones de los fundadores han de entenderse además como subordinadas a la única mediación de Jesucristo, que es el único y universal Salvador, y que es Él, a través de la acción del Espíritu Santo, quien da el valor salvífico a esa intervención del Salvador, del fundador, perdón. En segundo lugar, siguiendo con cómo entender lo verdadero de los Semina Verbis, el Espíritu Santo, que es el que ha sembrado estos elementos de verdad, actúa en el creyente particular. Hemos hablado de la sociedad, de las culturas, las religiones, los fundadores, pero también podemos reconocer esa acción del Espíritu Santo en cada persona creyente, por ejemplo, pues budista o confucionista o judío o musulmán, que trata de llevar adelante su dimensión religiosa. Tiene ante él, y es lo que le propone su religión, una serie de contenidos. En ellos puede encontrarse elementos de verdad que le pongan en perspectiva de salvación o le sirvan de acercamiento a la verdad plena que es Jesucristo, pero para que pueda hacerlo, pueda aferrarse a esos elementos de verdad, también este hombre particular necesita una acción específica del Espíritu Santo, que pueda consistir en una iluminación de su inteligencia para que conozca la voluntad, la verdad, perdón, o un reforzamiento de su voluntad que le ayude a evitar el peligro de la herida del pecado original que en él está también y que le lleva a lo desordenado, a lo que no es Dios. Bueno, pues esa acción del Espíritu Santo en este sentido, iluminando la inteligencia, reforzando la voluntad, la denomina el Concilio de Trento como gracia previniente. Esta expresión de previniente es en previsión de que pueda llegar al bautismo. Le va disponiendo interiormente al bautismo. ¿Cómo entender esta acción del Espíritu Santo en estas personas, en singular, en particular, iluminando su razón, fortaleciendo su voluntad? ¿Se puede entender esta acción como sinónima o igual a la que realiza dentro de la Iglesia, los límites visibles de la Iglesia, en los bautizados? Y ahí es donde los textos de la Iglesia, citaba el Concilio de Trento, por ejemplo, dicen que no, que esta acción sería una acción en los efectos correspondiente al orden natural. O sea, no eleva a la persona por encima de su naturaleza, sería las gracias sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, ya hablábamos de ellas antes, sino que sería más bien esto, pues una acción en el orden natural, que quiere decir que la razón pueda conocer una verdad que le es asequible, la voluntad pueda abrazar un bien que está también a su alcance. No es sobrenatural en este sentido. Bueno, pues puede haber una acción del Espíritu Santo así. Pues esto es lo que en esbozo, de manera sencilla y resumida, podemos decir de lo que se afirma en el Magisterio de la Iglesia acerca de los Semina Verbi. Consecuencia de todo esto, consecuencia práctica, pues lo va a señalar los documentos también de una manera evidente. Si esto es así, si hay una acción del Espíritu Santo, que pudiéramos explicar de esta manera que hemos explicado, si hay elementos de verdad, y decía Santo Tomás, y esa verdad es una, donde hay verdad viene del Espíritu Santo, esa verdad es una. El Espíritu Santo conduce a Cristo. Entonces, la actitud de los cristianos tiene que ser una valoración positiva de lo que de verdadero haya en los otros. Una valoración positiva. En Nostra Aetate 2 resume esta valoración positiva y lo que conlleva en tres verbos que son muy significativos. Dice, exhorta a los creyentes a que reconozcan, guarden y promuevan todos los valores espirituales, tal, o sea, lo que diríamos los semina verbi que puede haber en las otras religiones. Reconozcan eso, lo guarden y lo promuevan. Esto último, la promoción de lo verdadero, no va contra la misión de la Iglesia de llevar a los hombres a Cristo. Al contrario, sería respetar lo que Dios ha querido hacer y está haciendo, más allá de los límites visibles de la Iglesia, para traer a los hombres a Cristo. Si Dios ha hecho así, entonces lo propio de la Iglesia es secundar esa acción. Reconozcan, guarden y promuevan. Pues vamos a dejar aquí el contenido de este apartado central de nuestro programa. Ya seguiremos en programas siguientes profundizando en esto último que acabamos de decir, actitud positiva de los cristianos en relación con los semina verbi y donde engarzar el diálogo interreligioso, la misión de la Iglesia que vendría de la mano de esto último que se ha dicho, ¿no? Si Dios actúa así, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues vamos a escuchar una segunda canción, en este caso en relación con la parábola del sembrador. Estamos hablando de las semillas del verbo que siembra el Espíritu Santo, pues nos trae a la memoria ese texto precioso de la Sagrada Escritura. Salió el sembrador a sembrar. Vamos a escucharlo de la boca de Balibán, este grupo que ustedes saben de la familia Holguín, que se dedica sobre todo a recursos de pastoral para los niños pequeños. Y esta canción pues tiene ese tono, pero bueno, lo escuchamos también con gozo, recordando esas palabras de Jesucristo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Escuchamos ya.
Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor, y el surco esperando el precioso don.
¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol.
Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino, un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar.
¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol.
Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron, sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Más aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar, esta vez parece que fruto darán.
¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto volando al sol.
Poco de brotar, estas plantas se murieron, los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar. Unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar.
Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto volando al sol.
Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz, como premio de color a esa tierra generosa. Surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil y aquel sembrador cosechó muy feliz.
Salió el sembrador a sembrar, el Espíritu Santo siembra los elementos de verdad, semina verbi, más allá de los límites visibles de la Iglesia, y la Iglesia está llamada a colaborar con esta acción de Dios. Así lo decíamos antes de escuchar esta última canción. Nosotros hemos de secundar esta acción de Dios. Nosotros también hemos de ser sembradores. Esta cadena Radio María, pues es lo que procura con todos estos programas en sus diversas modalidades, los temas que se van tocando. Trata de seguir sembrando esta semilla de la palabra de Dios, semillas del Verbo, de Jesucristo, sembrarlo en los corazones. La Virgen María fue tierra buena que acogió esa semilla y dio el fruto, el ciento, porque no podemos decir que en ella sea el 30 o 60, es el ciento. Ella estuvo totalmente abierta a la semilla de Dios, sembrada en ella, y por ella nos vino a nosotros la salvación. Pues a ella invocamos, la tenemos como referente, como ejemplo, y la pedimos también que nos siga ayudando en esta tarea. Y esa ayuda, que ya saben ustedes, viene por la aportación económica. Todo esto no se puede hacer sin la colaboración de todos. Hay mucha tarea de voluntariado, pero también hay equipos técnicos, hay algunos profesionales que dedican sus horas de trabajo para que esto sea posible. Y aquí se inserta la cuña que vamos a escuchar ahora, campaña de recogida de donativos para las tareas propias de esta radio, Radio María, todo lo que la labor que se está desarrollando desde este medio de evangelización, de siembra de la semilla. Escuchamos ya esta cuña.
En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su Iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. También puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Este Adviento, preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
Y sin tiempo para más, nos despedimos ya, dándoles las gracias por todas las colaboraciones que puedan ir haciendo llegar a la radio por esos medios que hemos escuchado, y dando gracias a Dios porque nos permite seguir colaborando en su obra de sembrar las semillas del Verbo, las semillas de la verdad, entre los hombres nuestros hermanos para su salvación. Simplemente recordarles que este contenido de este programa y otros lo pueden ustedes volver a escuchar en la web radiomaria.es, apartado podcast, y en el buscador pongan ustedes Semina Verbi, allí aparecerán los diversos programas que ya hemos ido emitiendo. Pues sin más, deseándoles a todos ustedes un buen fin de semana y un buen Adviento, me despido de ustedes, si Dios quiere, hasta la semana que viene.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.